Recuerdos y Futuro, una visión panorámica de la historia diocesana en el 75 aniversario de su creación, con Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. ...1968... punto de inflexión, encierros de curas, nuevo estilo participativo.
1968 es un año de profundos cambios culturales, económicos, sociales y políticos a todos los niveles, a nivel global. Los acontecimientos de mayo del 68, las revueltas estudiantiles, las revueltas obreras, el descontento global a nivel internacional contra el sistema, se cuestiona todo, se cuestiona el capitalismo, se cuestiona toda la evolución económica, se cuestiona todo el ordenamiento político, la situación europea, etcétera. Son años, por tanto, de una fuerte revolución, incluso podríamos denominarlo. Esto, sin duda, llega también a nuestro país. En nuestra diócesis, 1968, es también un año singular, con altos niveles de conflictividad en el ámbito estudiantil, en el ámbito obrero, en el ámbito social, en el ámbito político y también en todo el ámbito eclesial. Los acontecimientos sociopolíticos se precipitan, sobre todo en el verano del 68, y van a tener una importante influencia y un importante reflejo en la vida de la diócesis de Bilbao. A las huelgas obreras, los movimientos estudiantiles, en las protestas, el crecimiento de la oposición política en la clandestinidad, se le suma un factor que va a cambiar sin duda la historia y el devenir del País Vasco en general y de la sociedad española también. Es en este momento, en 1968, cuando ETA decide dar un paso más y comienza la violencia en nuestro ámbito. Es un salto cualitativo importante que va a tener importantes consecuencias a corto, a medio y largo plazo. Unos meses antes habían intentado reflexionar sobre la conveniencia o no de dar un paso más en el movimiento de oposición al régimen franquista. Algunos sacerdotes les contestaron que evidentemente era una línea que no se debía cruzar. En el contexto de dictadura, de río revuelto, de constante represión también por parte del régimen, finalmente deciden otra cosa, quizá sin prever esas consecuencias a corto y a largo plazo. El primer muerto a manos de ETA es un guardia civil, el guardia civil Pardines, y dos días después muere uno de sus activistas, Etxebarrieta. Los acontecimientos se precipitan porque el gobierno civil prohíbe los funerales por el activista de ETA, mientras que ensalza los funerales por el guardia civil. Vemos así cómo la política influye en la pastoral. No es nadie el gobierno civil para prohibir la celebración de unas misas. Así lo interpreta parte de la comunidad cristiana del momento.
¿Qué respuesta hubo de los sacerdotes?
Un grupo de sacerdotes decide intensificar la respuesta contra la jerarquía. En esos meses revueltos del verano, se encierran en el obispado en junio, tras estos acontecimientos que acabamos de mencionar, y en agosto nuevamente por el estado de excepción decretado tras el asesinato de Melitón Manzanas y la creación de la ley sobre represión del bandidaje y terrorismo. Denuncian estos sacerdotes en este momento la connivencia del obispo, de don Pablo Gúrpide, con el gobierno civil, con las autoridades civiles, y en agosto se volverá a encerrar en el obispado, que entonces estaba en Henao. En ese momento, don Pablo Gúrpide nombra delegado a don José Ángel Ubieta, que a todos los efectos tiene el mando en la diócesis en ese momento. Se consiguen así aplacar los ánimos, pero es algo temporal, dura una semana. Además, nace lo que se ha conocido como Movimiento Gogor dentro del grupo de sacerdotes. Su lema es Gogor keriare neurka gogortasuna, contra la fuerza más fortaleza. Esto supone una escisión también dentro del propio clero. Sacerdotes que habían participado en huelgas anteriormente, en la manifestación de curas en el año 67, que habían apoyado la huelga de bandas, el movimiento obrero, que habían incluso apostado por la defensa de los derechos sociales y políticos del pueblo vasco. Pero este paso a un movimiento también con medidas reivindicativas más fuertes, supone una escisión dentro del propio clero que finalmente no van a secundar estas medidas de encierros. Sin embargo, 60 sacerdotes en noviembre se encierran en el seminario de Derio. La consigna es 4.000. El día 4 de noviembre a las 4 de la tarde con un billete de 1.000 pesetas. Allí se juntaron y se encerraron dentro del seminario, condicionando claramente toda la vida interna del seminario. Lo que solicitaban era la dimisión del obispo don Pablo Gúrpide y la renuncia de la Iglesia a los privilegios del régimen. Recordemos que el régimen había firmado un concordato con la Santa Sede y uno de los privilegios que tenía era precisamente el que los sacerdotes fueran juzgados por tribunales eclesiásticos y no civiles. Sin embargo, la interpretación de este concordato por ambas partes fue muy diferente y los problemas nos hicieron esperar. El régimen franquista propugnaba la defensa de este privilegio y lo que hizo fue crear una cárcel exclusiva para curas, que precisamente se inaugura también en 1968. Con un sacerdote que había sido juzgado por una homilía en el año 1965. No tanto por la homilía en sí, sino porque había sido publicada en Octavillas. Era la excusa que se buscaba el poder civil para poder inmiscuirse en las cuestiones pastorales. Además, el régimen acusaba de hacer política a todos aquellos que iban en contra de sus intereses. No era hacer política la defensa del franquismo o la interpretación del himno nacional en el momento de la consagración o rezar por el jefe del Estado o que fuera bajo palio. Eso en aquellos momentos no se consideraba una cuestión política, pero sí lo era cualquier cosa que reivindicara los derechos sociales, económicos, políticos y nacionales, y sobre todo aquellos que eran considerados, como decían en los informes del gobierno civil, furibundos separatistas. En este encierro, los curas grabaron un disco. En la portada, el logo del Gogor, con la tipografía típica vasca, y noticias de periódicos. Durante casi un mes estuvieron encerrados allí en el seminario de Derio, en el antiguo edificio del seminario de Derio, y fueron noticia en muchos periódicos del momento, incluso en la prensa internacional, que se hizo eco de este encierro de 60 curas durante casi un mes en el seminario. Ellos reivindicaban cuestiones políticas, también cuestiones eclesiales. De hecho, reivindicaban prácticamente otra iglesia y con el tiempo la van a abandonar. Muchos de ellos engrosan las filas de curas secularizados después del franquismo, algunos por propia decisión y a otros porque fueron invitados a salir. La policía rodeaba el edificio del seminario y estuvo a punto de entrar en variadas ocasiones. La situación terminó siendo más dramática cuando el 18 de noviembre fallece el obispo don Pablo Gúrpide. Hay una situación caótica, curas encerrados, homilías multadas, el obispo que fallece. La Santa Sede reacciona rápido. Dos días después nombró administrador apostólico a don José María Cirarda, que a la sazón era obispo de Santander. Durante 3 años él asume la dirección de la diócesis de Bilbao y lo primero que hace es levantar las penas canónicas que se había impuesto a los sacerdotes encerrados. Se les había impuesto una suspensión a divines, se les había suprimido las licencias ministeriales. Esa pena es la primera que quita don José María Cirarda y una semana después los curas encerrados abandonan el seminario. A partir de ahí ya comienza el mandato de don José María Cirarda, que estará en la diócesis de Bilbao hasta finales de 1971, cuando será nombrado don Antonio Añoveros. Y durante estos 3 años de frenética actividad, él impone un cambio de rumbo en la diócesis de Bilbao. Los aires del Concilio Vaticano II, que estaban llegando a la diócesis de Bilbao, son los que marcan esa dirección para implantar un estilo más participativo dentro de la diócesis de Bilbao. Hay elecciones de arciprestes, de hecho se cambia el nombre de arciprestazgos por zonas pastorales y se crea el Consejo Diocesano de Laicos. La comunidad cristiana está bastante exhausta por todas las crisis que está viviendo en estos años. Los movimientos laicales habían sufrido una profunda crisis y una salida de militantes a otras opciones políticas y sindicales. Muchos curas se secularizan, llega a haber 131 curas que se secularizan en aquellos años y esas reformas que se intentan de implantar el Concilio Vaticano II llegan a una comunidad que está bastante exhausta y los conflictos siguen. Siguen los conflictos con el poder civil especialmente porque don José María no autoriza el que los curas fueran juzgados por autoridades civiles. Sin embargo, el régimen sigue apostando por una represión fuerte a todo aquello que se oponía a su política. Incluso don José Ángel Ubieta, que es nombrado vicario de pastoral de don José María Cirarda, llegó a estar detenido. En 1971, a finales, será nombrado don Antonio Añoveros, que era obispo de Cádiz y que llegará a la diócesis en 1972. Llegando a protagonizar el mayor conflicto entre Iglesia y Estado, el llamado caso Añoveros.